Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria, hoy 24 de agosto, celebrando el Día Internacional del Lector en el marco del natalicio de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Hemos preparado un programa especial acerca de este autor, un tanto complicado para un servidor, pero quien lo logró entender es nuestro amigo Juan Lorenzo Cimental. Bienvenido una vez más a la cabina de Radio Universidad, Juan Lorenzo.
Mi querido amigo, estimadísimo amigo Alberto de la Rosa, qué gusto saludarte y saludar, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de este generoso espacio, con lo que en mi caso es una pasión dominante la lectura, los libros, por supuesto. Pero eso último que dijiste me compromete. No, yo no he dominado a Borges, no domino ni a mi perro, imagínate tú. Dominar a Borges, que es un caso aparte.
Sí, es ya algo de estudio, ¿no? De, claro, de especialización, claro. Filosófico-literaria, por así decirlo. Pero pues lo has entendido mejor que yo, quizá, eso sí estoy seguro.
Mira, a final de cuentas, Borges es un universo completo. Hay que recordar que él comienza a leer a los 4 años de edad en inglés por vicisitudes de la vida de su padre, que tenía que viajar, se van a Suiza, y entonces se convierte en un niño precoz en el ámbito de la cultura, de la lectura, ávido lector, al grado de que cuando él inicia su educación formal a los 9 años en el colegio que estaba, era un niño apartado por él mismo, pero también por sus compañeros, que lo consideraban un sabelotodo. Y al final, todo ese, tú sabes que la infancia se convierte en vida.
Infancia es destino.
Infancia es destino, efectivamente. Y entonces el destino de la futura literatura del niño Borges, de Jorge Luis, era justamente ese universo que llega a ser complicado y tierra vedada para muchos. No cualquiera lee a Borges. Creo que sabemos más de Borges que lo que hemos leído realmente de lo que escribió en muchos casos.
Muy bien, pues vamos a escuchar, Juan Lorenzo, esta cápsula que nos preparó Félix, el de los libros, que nos va a curar la sed con litros de sabiduría. No como el otro Félix que estaba aquí, que le mandamos un saludo, que nos curó también la sed etílica. Por cuando éramos estudiantes universitarios. Adelante, vamos con Félix, el de los libros.
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Nacido en Buenos Aires en 1899, Borges creció entre bibliotecas y palabras. Aprendió inglés de su abuela paterna, y a una edad temprana ya leía autores como Herbert George Wells y Edgar Allan Poe. Borges no solo escribió libros, creó universos. La literatura fantástica, la filosofía, la mitología, la etimología y la teología no fueron para él simples temas. Fueron territorios que habitó con una curiosidad casi infinita, y en su poesía más íntima y melancólica, reflexionó sobre el amor, la historia y el paso del tiempo. Desde sus primeros poemas hasta sus cuentos más famosos, Borges demostró que la literatura no solo describe el mundo, también lo crea, lo cuestiona, lo desdobla. En Ficciones y El Aleph, sus obras más emblemáticas, Borges explora ideas que hoy asociamos con la física teórica, la filosofía y la ciencia ficción. Cuentos como La Biblioteca de Babel o El Jardín de Senderos que se bifurcan anticipan conceptos como los universos paralelos o la multiplicidad de realidades. pero lo más notable no es que lo haga desde la ciencia, sino desde la palabra, con precisión, con belleza, con una sobriedad literaria que deslumbra sin necesidad de alardes. Otro rasgo distintivo de Borges es su presencia dentro de sus propias historias. En cuentos como Funes el Memorioso o el Aleph, se presenta a sí mismo enfrentando lo inexplicable, haciendo del lector un cómplice en esa búsqueda de lo inasible. En sus cuentos no solo leemos, nos leemos. Borges tiene esa rara capacidad de transformar lo literario en experiencia humana, de cuestionar lo real, de hacer visible lo invisible. Y aunque sus cuentos son los más celebrados, su poesía no debe olvidarse. En sus poemas, Borges refleja un costado más íntimo. Habla del amor, del tiempo que se escapa, de los espejos y los libros, siempre con una voz clara, nostálgica, luminosa. La ceguera que lo acompañó en sus últimos años nunca fue una barrera. Él mismo decía que aunque ya no veía el mundo, podía seguir soñándolo. Borges también fue un lector voraz y un ensayista brillante. Sus ensayos abordan desde la literatura china hasta la historia de la eternidad, desde Dante hasta Shakespeare, siempre con un enfoque singular que mezcla erudición, imaginación y reflexión. Su legado va más allá de las letras. Borges enseñó que la lectura es una forma de pensamiento, que imaginar es también filosofar, y que los libros pueden ser tan infinitos como el universo que habitan. Su legado ha inspirado a generaciones, desde Gabriel García Márquez hasta Humberto Eco. Y su obra, hoy más vigente que nunca, nos sigue recordando que la lectura es también un ejercicio de pensamiento, de asombro, de imaginación. En un mundo dominado por la prisa y lo literal, Borges sigue siendo un faro que nos invita a detenernos, a pensar, a perdernos en los laberintos del lenguaje. En Mar de Libros lo recordamos no solo como un gran escritor argentino, sino como uno de los más grandes del mundo. Rendimos homenaje a quien supo convertir las palabras en mapa, los libros en laberinto y la literatura en eternidad. Porque Borges no escribió para su tiempo, escribió para todos los tiempos.
Regresamos aquí a Mar de Libros. Recordarles el teléfono en cabina, el 618-827-1214. Estamos platicando con Juan Lorenzo Simental en el Día Internacional del Lector, en el marco del natalicio de José Luis Borges, diría Vicente Fox. ¿Recuerdas?
Primero le puso José Luis y luego después lo arregló diciendo Borges. Efectivamente.
José Luis Borges dijo, ¿verdad?
Sí, pero mira, no sé si se me permite, no es parte del tema. Claro. Pero hay que recordar también a la inefable Martita Sahagún, que era todo un personaje y una figura alrededor también de Vicente Fox. Cuando fue el sexenio del presidente, primer presidente no priista en la historia de México, hubo un encuentro en el cual se premió a la mujer del año. Y estaba la directora de Conaculta y como era un evento de mujeres, pues había puras mujeres notables, científicas, escritoras, académicas, historiadoras. La crema innata de la cultura en el ámbito de la mujer en nuestro país. Y ahí Martita Sahagún se levantó a dar, obviamente, como la primera dama del país, el discurso de apertura. Y estaba la crema innata cultural femenina de México ahí. Y entonces habló de aquella gran poetisa india, la Rabina Gran Tagora. Así lo dijo Martita Sahagún delante de todas las mujeres de la cultura. Y así lo dijo la gran Rabina Gran Tagora, sin saber que fue que un hombre, premio Nobel de Literatura Indio, Rabindranath Gran Tagore, no era una mujer. Y ella la presentó como la Rabina Gran Tagora. Modificó su nombre y le cambió el género.
Fíjate nomás.
Así las cosas. Entonces, eran uno para el otro, Martita y Vicente.
Así es. Yo recuerdo, a propósito, a nuestro amigo Eduardo Ortega Solano.
Ah, por supuesto.
Yo me dirijo a él como don Eduardo Ortega y Gasset. Y estaba un funcionario de la universidad Y le dije, don Eduardo Ortega y Gasset. Y dice el funcionario, ¿y quién era Gasset? Eran, o sea, pensando que era una pareja, así como Viruta y Capulina, Manolín.
Uno era Ortega y el otro era Gasset.
Bueno, vamos pues a entrar en materia. Platicábamos, Juan Lorenzo, en la presentación del programa, que es una lectura, es uno de los autores que atraen, que lo consideramos por su fama y multicitado. El libro de Han Kang, de la clase de griego, empieza citándolo con un poema que se casa ya muy viejo con una mujer mucho más joven que él, y habla de que lo separa una espada en el lecho. Y esto, pues nuevamente me despierta la inquietud de volver a buscar a Borges. Pero me topé con un recuerdo de juventud. Cuando estábamos estudiando en la Facultad de Derecho, teníamos un pequeño círculo de amigos lectores donde estaba Cintia Quiñones, Milton Eloir López, mejor conocido como el Cordobés, Omar Maturino Castañeda, y un servidor, y nos intercambiábamos libros. Y recuerdo que Omar Maturino, intercambiamos, él me prestó el Aleph de Jorge Luis Borges y yo le presté La silla del águila de Carlos Fuentes. El Aleph es un libro pequeño, sí, de bolsillo.
Sí, por es así un cuento, decirlo. Un cuento.
Y lo leí, lo releí, me saltaba, me regresaba. Y me sentía perdido en una espesa bruma londinense que no iba yo a ningún lado. Total, me derroté y llegué con mi compadre Maturino. Y cuando nos topamos en los pasillos de la Facultad de Derecho, él llevaba el libro La silla del águila y yo el librito, el Aleph. Y me dice, ten, compadre, te regreso tu libro porque aún no estoy preparado para leerlo. Le dije, yo tampoco, compadre. Le dije. Y le regresé el libro. Pero producto del libro de la clase de griego, otra vez retomé la Aleph y me sentí como en mis tiempos de estudiante universitario.
Sí, sí.
Entonces, es como diría el maestro Cornelio Pérez de la facultad, un tanto cuanto difícil, mi querido Juan Lorenzo.
Sí, no es fácil. Mira, hay una confesión del nacimiento y del acontecimiento afortunado de Borges cuando era muy niño, y me voy a permitir leer la frase de manera literal. Y él dijo a sus 71 años, si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. Ahí se abre el universo de Borges. Hay que recordar a Vargas Llosa, quien hace muy poco relativamente trasciende también a la existencia y dice, el aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Entonces hay que partir desde este tipo de hechos. Pero el tema ese que tú mencionas, mi querido Alberto, es interesantísimo porque luego, miren, hay una especie de clase, porque no todos los lectores son iguales. No todos leemos de la misma manera, ni leemos los mismos libros, ni los mismos autores. Y hay una clase dentro del universo de las personas lectoras que creen que hay que leer por obligación a ciertos autores, porque si no, entonces no eres un lector auténtico, o no tienes un nivel cultural o académico o intelectual, y entramos en los falsos intelectualismos. Y hay que decirlo, Borges es incomprensible en algunos aspectos porque, por ejemplo, en el libro que tú mencionas de las clases de griego, hay un simbolismo en el parrafito que tú mencionaste, esa espada, ese, que nos separa. En el caso de Borges era un simbolista fundamentalmente. Hay que recordar que Jorge Luis Borges hace mención en sus cuentos, en sus narraciones, de libros que nunca existieron, que no han existido, y que incluso cuando no se sabía mucho de ello, había personas que se dieron a la tarea de buscar los libros mencionados por Borges, que decían, en algún lado deben estar. No, no estaban en ningún lado. ¿Pero por qué lo hacía Borges como en el Aleph o el Aleph? Pues justamente para volcar ese simbolismo, que quizá no hay que leer con los ojos del cuerpo, sino con el bagaje, porque incluso Borges tiene un campo muy acendrado dentro de la filosofía. Entonces hay un simbolismo, pero no es para todos, vaya. Hay a quienes nos gusta La vida inútil de Pito Pérez, y habrá quien le gusta el compendio de filosofía de Ramón Xirau, por ejemplo. Y todo es válido, creo yo.
Así es, de todo hay, sí, para todos, pues, hay, ¿verdad? Pues,
afortunadamente, sí.
Veo que traes tres libros generosos de Borges. ¿Qué traes aquí de tu mochila de Mary Poppins, mi querido Juan Lorenzo?
Bueno, mira, traigo tres libritos. Dije, pues los voy a traer como apoyo nada más. En primer lugar, La poesía completa de Jorge Luis Borges, editada por Lumen, pero aquí está toda la poesía que escribió Borges, que él era ensayista, narrador relativamente breve, porque no hablamos de novelas perfectamente elaboradas o la extensión que nos da la idea a la mente de lo que es una novela, y además ensayista. Entonces traigo toda la poesía de Borges en un ejemplar de relativamente reciente aparición. Al final quiero leer el poema que para mí me marca, de Jorge Luis Borges, que me gusta mucho. Ya al mero al final, lo dejamos para el final. Luego están los cuentos completos también de Borges, que aquí trae el Aleph. Justamente que sí, lo empiezas a leer y lo empiezas a leer y lo tienes que volver a empezar a leer, porque sientes siempre que algo se te escapó. Pero aquí están todos los cuentos escritos por Borges. Y luego un libro que es fabuloso, que Jorge Luis Borges es una de las de los tres pares de manos, aporta sus propias manos, para junto con Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, esposa de Adolfo Bioy Casares, uno de los dos amigos reales que tuvo Borges, y tal vez el más cercano, su hermano Bioy Casares, donde hacen la antología de la literatura fantástica. Y aquí en este ejemplar, tanto Bioy Casares como Borges y Silvina Ocampo se dan a la tarea de buscar esas narraciones fantásticas, pero que en dado momento parecen verdad, y te transportan a una verdad que intentas encontrar en algún lado, y es solo fantasía y simbolismo, de una manera muy refinada también, hay que decirlo. Pero este libro, Antología de la literatura fantástica, es un libro emblemático, y especialmente en esa relación ya particular Borges-Bioy Casares.
Así es. Vamos a hacer una pausa musical para adentrarnos en la lectura, cual si estuviésemos en una cafebrería, con una pieza de jazz que he disfrutado en las últimas semanas, con un encuentro entre Duke Ellington y John Coltrane. In a Sentimental Mood. Adelante, el señor Efraín Vázquez Monsiváis, un viejo conocido nuestro.
Claro, por supuesto.
Aquí lo tenemos en cabina. Adelante, Efras. Thank you. Pues luego de escuchar esta bella pieza jazzística entre dos grandes, un pianista, Duke Ellington y Coltrane con su saxofón, que nos trasladan a muchos mundos, a muchas realidades, como lo hace Jorge Luis Borges con su obra, mi querido Juan Lorenzo Cimental, que combina mucho la ficción, la realidad distorsionada, abstracta, y así como nos admiramos en la música de Beethoven, por ejemplo, que era sordo, Borges pierde la vista. ¿Qué puedes tú comentar al respecto?
Fíjate que hay hechos particulares en la vida de los hombres, algunos de ellos trágicos. Pero luego ese aspecto trágico se sublima de alguna manera. Y creo yo que si Jorge Luis Borges, es mi modo de pensar, no hubiera perdido la vista, este proceso de pérdida de la visión inicia a los 55 años. Y hay que decir que es una situación heredada porque su padre pasó exactamente por lo mismo. Tuvo que retirarse de la vida académica, de la vida activa, por la pérdida de la visión. Y en el caso de Borges, no. Pero decía yo que a veces este tipo de hechos trágicos son determinantes o para bien o para mal. Creo que la decisión está en cada persona y en cómo cada persona afronta esa situación en particular. Pero en el caso de Borges, ¿qué tuvo que ver con su literatura? Que todo lo que él dejó de ver se convirtió en símbolos. Que muchas de sus narraciones están basadas en lo que él ahora imagina, que ya no puede ver, pero entonces lo imagina. Y entonces en esa aparente oscuridad, y digo aparente, él encuentra una fuente inagotable. Por supuesto que era una tragedia dejar de leer, porque siendo un amante de los libros, hay algunos párrafos donde él dice, hay un poema que se llama Los Libros, en donde él dice los libros que ya no puedo leer, los libros que ya no puedo ver. Pero si no hubiera sido tal vez por esa ceguera, algunos de los símbolos de la imaginería de Borges no se hubiera hecho presente. Además que Borges, por ejemplo, no deja la vida académica. Hay una anécdota muy llamativa en donde él incluso hace gala de su propia ceguera, y sucede en octubre de 1967, el día en que el Che Guevara murió allá en Bolivia. Bueno, le fue arrebatada la vida allá en Bolivia. Y entonces Borges estaba dando clases de literatura inglesa y llega un estudiante corriendo presuroso y dice, se suspende todo y nos vamos al homenaje. Y Borges dice, ¿cómo que se suspende todo? Sí, todos para afuera, vámonos porque este día es un día histórico. Y Borges, que no estaba enterado, dice, pues, ¿qué es lo que pasó? Dice, es que acaban de asesinar al Che Guevara y le vamos a hacer un homenaje. Y todo se suspende. Y dice Borges, todo menos mi clase. Mi clase sigue adelante. Y entonces empieza ahí el estira y afloja. Y al final, el estudiante que entra, amenaza, dice, pues voy a cortar la luz para que sea imposible ver y la clase no siga. Y entonces Borges responde con esta frase: he tomado la precaución de ser ciego esperando este momento. ¿Qué tal?
La agilidad mental.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y eso te lo da el bagaje de la literatura, de la lectura, de la imaginación, de cómo has transformado una tragedia en algo que te hace andar todavía por la vida y de la manera que Borges lo hizo, vaya. La ceguera, a final de cuentas, no disminuye el nada, no mengua el nada, la capacidad creativa, porque aparte hay que decir que aunque Borges era un pésimo amante, no sabía amar a una mujer, no sabía cómo besar, y hay testimonios escritos de mujeres que dicen, era torpe en esa materia, tuvo compañeras como María Kodama al final de su vida, que traducen su imaginación a palabras y gracias a ella nos llegan algunos de sus escritos, muchos de sus escritos. Entonces la ceguera no termina siendo en Borges un freno, sino al contrario un acicate también.
Así es, terminan por desarrollarse más sentidos.
Sí, por supuesto.
Sentido agudo que comentas en esa anécdota, pues ahí no lo manifiesta. Y volviendo a la clase de griego, precisamente habla en esta novela del simbolismo de la espada que lo asocia a su ceguera. Esa ceguera que vemos en la clase de griego, una persona ciega o casi ciega y una persona muda. Entonces, ¿cómo esas discapacidades pues no interfieren en desarrollar otras grandes habilidades, ¿no?
Sí, no, mira, por supuesto, hoy hay una gran posibilidad de conocimiento en muchos sentidos y no todos encajan para todos, pero hay quienes, por ejemplo, en mi caso, y tú lo sabes y ustedes, amigas y amigos lectores, lo saben, que la lectura nos lleva a abrir posibilidades sobre todo. La literatura, los libros nos abren la mente a posibilidades que pueden ser y pueden no ser. Pero luego dentro de esas posibilidades que algunos sabios exponen, hablan de lo engañoso de los sentidos. Quien pretenda conocer la verdad de eso que llamamos realidad a través de los sentidos, tendrían que saber que los sentidos son la fuente más engañosa para realmente entender eso que llamamos realidad, que es un concepto difuso. Y a veces, y esto lo sabemos, una persona invidente desarrolla otro sentido, por ejemplo, el del oído. Y hay personas que están aisladas en otro tipo de sentidos y entonces se dan cuenta de algo que está ahí, ha estado siempre presente ahí, pero la distracción que representan los sentidos había impedido ver. Hay un libro que yo recomiendo mucho que habla sobre el silencio y habla justamente de esto. Y dice que el ruido no es ese sonido estridente que nos rodea, sino que el ruido es aquello que nos impide darnos cuenta de lo verdadero. Entonces no solamente hay ruido sonoro, sino hay ruido circundante en muchos sentidos que nos distrae de lo verdadero y de lo real. Y entonces en este caso, en el caso del libro de Han Kang, de las clases de griego, aquí se representa justamente esa amalgama. Que volvemos a la historia de Borges. Si Borges no hubiera sido ciego, ¿qué de su universo literario se habría perdido?
Así es. Fíjate, Juan, que siempre he tenido la costumbre de andar con una libretita. No solamente electrónica, sino también ya de papel. Últimamente, no sé si sea que ya me estoy haciendo viejo, pero estoy recurriendo al café, al jazz, al café americano, oscuro, al jazz y ahora a los libros otra vez en papel. Pero eso me ha hecho pues quizá apreciar más las cosas porque recuperé una libretita que tenía y encontré unas notas de mi querido maestro de filosofía universitario, Javier Aviña Castro. Y las traigo aquí. Comentaba Javier Aviña, que Borges era un profundo conocedor de la literatura mundial y sus ensayos abordan desde un amplio espectro temas de una perspectiva que incluía filosofía, crítica, mitología, etimología, religión, toda una amalgama de temas. Y decía el maestro Javier Aviña, aquí maestro universitario del Colegio de Ciencias y Humanidades, yo coincidí con él en la vida universitaria, no en este Colegio de Ciencias y Humanidades, que Jorge Luis Borges lo que más le llamaba la atención era su obra poética, porque eran todo un enigma, Juan, y los equiparaba con cuentos poéticos, donde meditaba sobre el tiempo, la historia, el amor, la muerte. En Juan Lorenzo Simental, ¿qué podemos saber de lo que nuestro compañero y amigo Juan piensa de los poemas y ensayos de Borges? Quizá en los poemas, para irnos más al grano.
Mira, la poesía es un género que yo respeto mucho. Le tengo mucho, mucho respeto. Hoy vámonos al clasicismo dentro de la literatura, dentro de la poesía. A los versos perfectamente medidos, a las sílabas perfectamente establecidas, a los cuartetos perfectamente armados y a las rimas. Y luego de repente hoy te encuentras con poemas que no entiendes tú por qué es un poema, porque no hay una métrica, no hay una rima, pero hay un sentido y hay una manera de decirlo. Y a veces no puedes tú definir, pero entonces tienes tú que leer y sentir. Y que el sentimiento que te genera te lleva entonces a decir, esto es poesía, efectivamente. Y en el caso de Borges, es una poesía reflexiva porque habrá quien, y está muy bien, se le debe escribir, se le dé la facilidad para escribir del día soleado, del canto de las aves, de las flores del campo, de la belleza del cielo, del amor correspondido de una mujer hermosa, del cariño a la madre, del amor a los hijos. Pero hay quienes enfrentan la vida desde otro punto de vista, más intimista. Y tú sabes que cuando te metes en intimidades, a veces intimidades propias, a veces es difícil expresarlas. Y tal vez la poesía, la literatura en general, pero en concreto en la poesía, es un campo muy fértil para poder vaciar el alma. ¿Por qué? Porque también hay una frase que dice, a los locos y a los poetas se les permite todo. Y efectivamente se rompe la métrica, de repente no hay rimas. Pero mira, aquí está una frase, una sola frase de esa poesía íntima de Borges que a mí me erizó la piel. Estamos en el contexto de un hombre que ya perdió la vista. Y dice esto: estoy solo y no hay nadie en el espejo. Eso te hunde tal vez en el universo de una persona que no ve. Y al no ver, ¿qué es lo que nos da la realidad o la concepción de la realidad que entendemos por tal? Los sentidos, lo vuelvo a decir. Pero una persona que no ve esa realidad dice, estoy solo y no hay nadie frente al espejo, porque mi reflejo se perdió. Y entonces de repente esta poesía de Borges te hunde en esos dilemas existenciales, te mete de lleno en esos dilemas. Claro que Borges tiene poemas muy nacionalistas, tiene un poema que dedicó a México, vino en tres ocasiones, la primera de ellas habló con Juan Rulfo y es una plática deliciosa entre dos grandiosos que solo entre dos hombres de esa talla se podía haber dado. Pero volviendo poesía íntima, particular, personal y hasta filosófica de Borges, habría que sintonizarse en el contexto de quién fue el que escribió esto para poder apreciar y entender un poquito qué me está diciendo alguien que se siente solo y su reflejo no aparece en el espejo.
Se perdió. Muy bien, Juan Lorenzo, pues estamos prácticamente llegando a al fin de este programa, en la recta final, y porque lo digo porque, hablando de vista, Efraín nos está viendo con esa espada de Jorge Luis Borges. Entonces, vamos a rematar, a cerrar con lo esperado que nos dijiste en los inicios de este programa, con el poema favorito de Juan Lorenzo Simental, de la creación de Jorge Luis Borges.
Las cosas. Y nada más, muchas gracias. Hablar de Borges es complicado, sobre todo por tiempo, no alcanzamos. Hay mucho que decir de Borges, por ejemplo, su postura política. ¿Por qué nunca ganó el Nobel de Literatura? Lo estuvo esperando por... Bueno, estuvo postulado por 30 años y al final a él le importó nada. Pero este poema a mí me marcó. Y habla justamente, mi querido Alberto, amigas y amigos, de lo que estoy diciendo, la poesía filosófica y profunda de Borges, y esto se llama Las cosas. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro, y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas? Limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido.
Fantástico. Muchas gracias, Juan Lorenzo Simental, amigas, amigos, por acompañarnos en este mar de libros y zambullirnos en los océanos de las letras. Juan Lorenzo, pues agradecerte, reiterarte mi gratitud, mi afecto, y pues aquí es tu casa, cuando quieras.
Yo lo sé.
Cuando quieras volver y abrir esa puerta para entrar a las eternas librerías y bibliotecas, Juan Lorenzo.
El cielo que desea Borges tendría que ser una librería. Claro que sí.
Gracias a Juan Lorenzo, a ustedes, amigas, amigos de Radio Universidad. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana, pues para naufragar en el mar de libros. Hasta la próxima.
Mar de libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de libros.